Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es pildoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publica en internet y puede ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha. Aviso. Las opiniones vertidas en cualquiera de los informativos y reportajes aquí reproducidos no reflejan necesariamente la opinión de este podcaster.
Episodio número 945 para el sábado 28 de febrero del año 2009. Vamos a escuchar un nuevo monográfico de AVM Radio a cargo de Miguel Fernando Ruiz de Villalobos y su emisión de cine, esta vez dedicado a Penélope y el Oscar. Anteriormente escucharemos un nuevo episodio de Cine de Cine, el número 483, con Dion Negro, titulado Opuestos pero Iguales.
En negro, ese magnífico comentario semanal de Miguel Fernando Ruiz de Villalobos en ciendecine.com. Esta semana, en su número 483 de fecha 26 de septiembre de 2008, opuestos pero iguales.
The summer wind came blowing in from across the sea.
El reciente fallecimiento, comienza diciendo esta semana el comentarista, el reciente fallecimiento de dos cineastas tan dispares como el cubano Humberto Solás Borrego en 1941-2008 y el español Pedro Massó Paulet 1927-2008 también, vuelve a poner de relieve aquel viejo dicho de que los extremos se tocan porque, a la hora de valorar la trayectoria profesional de ambos cineastas, se descubre, no sin cierto asombro, que cada uno a su manera han sido testimonio y referencia de una parte de la historia de sus respectivos países. Mientras el realizador cubano, autor de películas tan imprescindibles como Lucía, 1968, El siglo de las luces, 1992, y Barrio Cuba, 2005, puede considerarse el fundador del nuevo cine latinoamericano y el padre del Festival de Cine Pobre de Gibara, el director madrileño, también guionista y productor, que durante más de cuatro décadas reinó en el cine español con películas como Atraco a las Tres, La Gran Familia, Las Ibéricas, Las Colocadas o Una Chica y un Señor, puede considerarse el referente más directo de aquel cine del franquismo que, sin saltarse las reglas de la censura vigente, dejaba incuestionable constancia de la evolución de la sociedad española. Cada uno a su manera, cada uno según sus posibilidades, cada uno según su personalidad y forma de pensar y de creer, confirmaban lo que de importante tiene el cine como testigo de la historia social, económica, ideológica y cultural de un país, de un pueblo, de unos hombres y unas mujeres. Justamente en la oposición de estilos cinematográficos, narrativos y argumentales está esa igualdad de principios que tiene cualquier cineasta, que bien sea con la denuncia social directa, Solás, o con la exposición indirecta, Massó, ofrecen en sus historias reales o ficticias, toda ficción tiene como origen una realidad, la dimensión de una sociedad en constante evolución.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change.
Pocas artes como el cine, pocos creadores como los cineastas, son más fieles representantes de la evolución de una sociedad. Allá Cuba, aquí España, cada país con sus problemas, sus políticos, sus libertades y sus represiones, pero sobre todo con sus pueblos resistentes, sólidos y consecuentes, tienen en el cine el mejor testimonio, la mejor proyección de su historia presente y futura.
I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out.
Cuando mueren dos cineastas tan opuestos como Humberto Solás y Pedro Masó, cada uno con edades bien diferentes, el primero tenía 66 años, el segundo 81 años, la muerte misma se encarga de poner en evidencia que, siendo tan opuestos en sus miradas cinematográficas y en sus películas, ambos coincidían en lo que todo cineasta, más allá de ideologías, credos, intereses económicos o debilidades humanas, pone, aunque sea de forma inconsciente, en todas y cada una de sus películas, el testimonio de la realidad en la que se desarrollan su obra, sea mejor o peor. Sin duda alguna, los cineastas que conforman ya la larga e imparable historia del cine son los mejores testigos de la evolución humana. En un futuro muy futuro, cuando los arqueólogos de otras galaxias descubran los restos de nuestra civilización, encontrarán en las películas de Solás y Masó, así como en las de todos los otros cineastas que ha dado, da y dará el cine, la verdadera piedra roseta de la evolución humana desde finales del siglo XIX hasta cuando el destino lo establezca. Y lo firma Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. Desde Cataluña, desde AVM Radio, para todos los oyentes, un saludo de Joan de Barcelona.
Amigos oyentes de AVM Radio, el pueblo de Alcobendas está de fiesta. Le ha tocado el Oscar. Y yo no sé si en Estados Unidos sacaron más Oscars aparte de la señorita Penélope Cruz, porque parece ser que aquí todos los periódicos solamente nos informan de del gran éxito, el gran triunfo de esta película de Penélope, de Alcobendas, hija predilecta, etcétera, etcétera. A ver, profesor Villalobos, ¿se han repartido algún otro Oscar?
Bueno, pues parece ser que sí, porque hay otras categorías y habían otros nominados y por lo tanto otros ganadores. Bueno, a mí me parece muy bien que empieces pues poniendo el dedo en la llaga, como se dice, porque en este caso para mí la llaga es Penélope Cruz, ¿no? A ver, yo quiero hacer una reflexión que me parece que todos los buenos aficionados al cine y cualquier persona, aunque no sea aficionado al cine, puede hacer, y es que valoremos lo que significa un premio a un actor español, sea el del año pasado a Javier Bardem, sea el de este año a Penélope Cruz, con un premio a una película de un director español, como han sido los casos, pues José Luis García, Fernando Trueba, Pedro Almodóvar y Alejandro Amenábar, ¿no? Que han sido hasta el momento los ganadores de lo que es la categoría de película de habla no inglesa o película extranjera. Cualquiera de las dos definiciones se utiliza de forma indistinta y son correctas, ¿no? Digo esto porque cuando se da un premio a una película, digamos, de habla no inglesa, y en este caso de nacionalidad o de producción mayoritaria española, no cabe duda que lo que se está dando un premio es a un producto de una industria supuestamente cinematográfica que es la que ha producido esta película, independientemente de que los honores de una película evidentemente recaigan como el principal protagonista en el director, ¿no? Porque todos sabemos que el director, para bien o para mal, pues es el máximo responsable. Después, la figura del productor, ya lo hemos comentado, de los otros técnicos, de los artistas, etcétera, etcétera, es importante, pero sobre todo en Europa hay la teoría del director-autor, ¿no? De que el director es el máximo responsable de los resultados buenos, regulares o malos de una película. Por lo tanto, cuando un profesional del cine, que no es, por decirlo así, después hablaremos de los diferentes Oscars que han habido para España, porque es un tema interesante. España es un país que tiene dentro del ranking de Oscars ganados, está bastante bien situado, que hay otros técnicos que han ganado y que evidentemente, como son técnicos, sí que se demuestra que han salido de, por decirlo así, de una industria donde pues hay efectos especiales, donde hay música, donde hay sonido, etcétera, etcétera, que son, o donde hay adelantos tecnológicos dentro del cine, que son aspectos que se pueden valorar, o direcciones artísticas, etcétera, etcétera, ¿no? Que serían, sí, resultados de una carrera de un señor en una industria cinematográfica española, por tanto en una industria cinematográfica concreta, ¿no? En el caso de que cuando gana un actor, hay que matizar entonces el actor por qué ha ganado ese premio. Porque si, por ejemplo, nos remontamos al año pasado, a la edición número 80 de los premios Oscar, descubrimos que el señor Javier Bardem gana el premio por una película americana, por el trabajo en una película americana de los hermanos Ethan y Joe Cohen. Por lo tanto, no estamos ante un actor español que ha ganado un premio haciendo una película española. No, estamos ante un actor español que ha ganado un premio, en este caso el de mejor actor secundario, haciendo una película extranjera, en un país extranjero, rodada en Estados Unidos, y evidentemente con un guion inglés, con los técnicos ingleses, etcétera, etcétera, etcétera. Esto en un primer análisis de cómo se le da un premio a un actor español. Si nos trasladamos a la edición número 81, la de este año, 2009, donde se ha desarrollado esa parafernalia alrededor de Penélope Cruz. Después analizaré las diferencias de tratamiento entre lo de Javier Bardem y lo de Penélope Cruz, porque creo que también se ha de analizar desde el punto de vista de la información mediática. Descubrimos que Penélope Cruz también ha trabajado en una película extranjera. Y ahora voy a matizar sobre por qué, para mí, y quizá se me pueda rebatir con todas las de la ley y con más datos de los que yo pueda aportar, el por qué yo considero que Vicky Cristina Barcelona es una película extranjera. Porque aunque sea una película que pasa en Barcelona, desde el punto de vista de postal turística muy postal, aunque sea una película que tiene dinero catalán, sabemos que MediaPro, que dirige el señor Jaume Roures, ha sido la que ha puesto más dinero, estamos ante una película en la que el director y el autor del guión es un norteamericano, concretamente un neoyorquino que se llama Woody Allen. Por lo tanto, la película, desde un punto de vista del concepto de autoría europea, es una película extranjera. Una película en la que vemos la mirada de un extranjero mirando Barcelona. La Barcelona tópica del Gaudí, la Barcelona tópica de los artistas bohemios, la Barcelona tópica que no recoge la Barcelona real del trabajador que tiene que hacer todos los días retenciones en las entradas de Barcelona, del trabajador que el día 20 ya está pensando que no va a llegar a los últimos días de mes, etcétera, etcétera. Es decir, es una película hecha con la mirada de un director extranjero, concretamente en este caso Woody Allen, sobre unas turistas americanas, todo hay que decirlo, es decir, las protagonistas son dos turistas americanas, y eso también hay que decirlo, que llegan a España, llegan concretamente a Barcelona, después hacen un viaje pseudo-intelectual turístico al norte, a Oviedo y a Gijón, y que allí descubren pues dos tipologías muy curiosas de españolito medio, o de catalán medio, o de barcelonés medio, porque claro, se confunden tantos los conceptos de nacionalidades, de autonomías y de ciudades, que no sabes qué son, ni María Elena ni el personaje de Bardem, ¿no? ¿Bardem qué es? Es un pintor aparentemente famoso, pero que va de bohemio, cosa que en el siglo XXI yo no creo que haya ningún pintor en España en estos momentos, ni en Alemania, ni en Rusia, ni en ningún país desarrollado que vaya de bohemio. La bohemia fue un movimiento muy bonito, muy muy espiritualizado,
con mucho poder adquisitivo.
Sí, claro, los bohemios tienen dinero. Después hablaremos también de otro lobby que tiene mucho poder adquisitivo, que es el gay, y hablaremos, porque cuando lleguemos a discutir alguno de los premios de estos Oscars 81 lo tendremos que analizar,
sobre todo teniendo en cuenta que estamos en el Gay Champla.
Exactamente, en el Gay Champla, en Barcelona. Lo decimos para que los que no lo sepan, Barcelona es una ciudad muy abierta a todas las novedades, como lo fue en su momento Sitges. Parece que Sitges ya no es la capital del gay europeo. Y Barcelona tiene una zona del ensanche que se llama así porque la diseñó uno de los arquitectos quizá más emblemáticos e inteligentes que ha dado la historia de la arquitectura, que se llamaba Ildefonso Cerdà, y que creó una ciudad pues cuadriculada, como deben ser las cosas. Todos tenemos que tener un poco la cabeza cuadriculada, aunque no tengamos la cabeza cuadrada como los alemanes, para no caer en... Volviendo al personaje de Javier Bardem, es un pintor, ya digo, que parece que se da muy bien la vida, que va un poco de chuleta, porque esta sería la palabra, en fin, traducido un poco a un idioma más universal, español-castellano, pues va un poco de aquello de matador, ¿no? De que yo cojo a las mujeres y las domino como quiero. Y después está el personaje de María Elena, que es el que interpreta a Penélope Cruz, por el que se le han dado, no ya el Goya, se le han dado, ay, perdón, no ya el Oscar, se le han dado numerosos premios, el Gaudí, el Goya, el BAFTA, los críticos, el Independent, se le han dado, no sé si ya lleva 7 u 8, por este papel de María Elena, que no es más que una señora histérica, con graves problemas de personalidad, que sí, que es una pintora extraordinaria, de la cual el pintor que interpreta a Bardem la ha copiado, que es una señora que sabe de fotografía, que es una señora que toca el piano, pero que tiene la mano muy fácil para empezar a pegar tiros contra quien sea. Por lo tanto, estamos ante un personaje absolutamente fuera de un contexto, digamos, de realidad, de cómo puede ser, pues, una persona creativa en la España del siglo XXI, sea en Cataluña, sea en Barcelona, sea en Oviedo, sea en Avilés o sea en Gijón, ¿no? Dicho esto, vamos a analizar cómo han tratado los medios el triunfo de Bardem el año pasado y el triunfo de Penélope. No cabe duda que Bardem, aunque pueda gustar a muchas señoras y a muchas mujeres, no es un galán. No tiene la pinta de galán, tiene buena postura física, pero digamos que sus rasgos de fisonomía en la cara pues no son los típicos del galán que Hollywood y las otras cinematografías han ido manteniendo a lo largo de este siglo y pico, de este siglo ya hay muchos años que tiene el cine, ¿no? Incluso mucho antes de que el cine apareciera, en teatro también existía, o en ópera, por hablar de tiempos más antiguos, también existía el tenía que ser un poco guapo el barítono, no podía ser uno feo, y no digamos los galanes del teatro, fueran en dramas, fueran en comedias, fueran en vodevils, era un actor de un tipo de belleza masculina bastante claro. Hay que reconocer que Bardem no tiene unas características fisiológicas y sobre todo de cara de belleza, ¿no? Si puede ser un hombre bien presentado físicamente y que puede atraer a muchísimas mujeres o a muchísimas personas del sexo contrario o del mismo sexo, y hablaremos también del tema de la homosexualidad, pero que evidentemente no da para poder llenar tantas páginas, porque evidentemente yo creo que estaremos de acuerdo todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, etcétera, etcétera, de que la mujer, por razones X, y yo creo que también se podrían estudiar desde un punto de vista psicológico y sociológico, tiene más glamour que el hombre. Es decir, la mujer puede salir vestida de muchas formas, incluso puede salir desvestida, que siempre es más agradable que un hombre desvestido, y por lo tanto, las páginas que se han dedicado este año, en relación a las páginas que se dedicaron el año pasado a Javier Bardem, las que se han dedicado este año a Penélope Cruz, han sido, pues, infinitamente superiores. No sé si se podría hacer un estudio, para eso estarían las hemerotecas, que son un instrumento de análisis y de investigación muy interesantes, para ver las páginas que los medios de comunicación adscritos, por poner ejemplo, dedicaron a Javier Bardem a lo largo de, primero, la posibilidad de que ganara el Oscar, después, cuando ganó el Oscar, y digamos los remalazos que quedan después de los premios, a las que se han dedicado, por lo menos yo creo que a grosso modo me atrevería a decir, sin hacer apuestas arriesgadas, de que se le ha dedicado mucho más espacio en los periódicos y en las revistas a Penélope Cruz que en su momento se dedicó a Javier Bardem. Y vuelvo a insistir, porque quizá el personaje femenino es un personaje que permite más glamour, porque evidentemente del traje, que no me acuerdo qué tipo de si llevaba smoking con corbata, sin corbatín, llevaba el señor Javier Bardem, no cabe duda que del traje que llevaba Penélope Cruz, un traje parece ser de novia, rosado, no sé qué, porque yo en estas cosas soy bastante, bastante ignorante, bastante bruto, tampoco me interesa, tengo que reconocerlo, pues claro, se han escrito grandes panegíricos de la belleza, del vestido, de quién la vistió, de las joyas, todo esto que en un hombre pues hay menos parafernalia en este sentido de la presentación física que tiene un hombre, un personaje masculino, mientras que un personaje femenino tenga más belleza, tenga menos belleza, todos sabemos los milagros de la estética, los milagros del maquillaje, pues puede parecer realmente eso, una reina de Saba, o puede parecer una reina de Egipto, puede parecer un ángel, es decir, hay diferentes interpretaciones según las características de la actriz. Por lo tanto, nos encontramos que hay elementos consustanciales que definen el por qué un personaje ha sido tratado, o una persona en este caso, Bardem, ha sido tratado de una forma y Penélope Cruz ha sido tratado de otra. Evidentemente, de todos los premios que se han dado en esa famosa noche del domingo pasado en Hollywood, en el Teatro Kodak, este ha sido el menos sorprendente. Yo creo que la sorpresa real, que hubiera marcado quizá un hito en la historia de los Oscars, es que no se le hubiera dado el Oscar a la mejor interpretación secundaria femenina a Penélope Cruz, porque vaya, yo creo que el 100% de apuestas tenían absolutamente asegurado que Penélope Cruz iba a ganar ese Oscar, que estaba ya cantado. Entonces se puede analizar cómo es posible que una actriz que lleva ya una carrera importante, que trabaja con directores muy importantes, entre otros Pedro Almodóvar, que ha sido quizá el que la ha lanzado más al aspecto, digamos, universal de conocimiento de ella a partir de sus películas, de conocimiento en todo el mundo, en uno de sus papeles quizá más cortos, porque es un secundario muy secundario, digamos, todos sabemos que en el tema de los secundarios hay secundarios de mayor presencia, de mayor importancia en una trama, secundarios de menor importancia y secundarios muy secundarios, ¿no? Yo creo que en el caso del personaje de María Elena, que es un nombre también muy a la española, parece ser que los americanos o los que no son europeos creen que todos los españoles tienen nombres tan rocambolescos como, por ejemplo, yo, que me llamo Miguel Fernando y que me gusta mucho decirlo porque parece como si fuera ya de la época de los austrias o de los emperadores romanos, pero es cierto que el personaje de María Elena es un personaje bastante flojo en guión, bastante flojo en su presencia en la película. Sí que es un personaje puesto por Woody Allen para crear una situación, digamos, límite, porque hay una agresión y significa una ruptura en cuanto a la historia de los personajes que hacen la película, pero no cabe duda que es un personaje que no tiene entidad propia, como por ejemplo pueden tener las dos turistas americanas, que cada una representa una forma de entender la vida a través de la visión americana, de la joven consciente, responsable, o la joven alocada, que lo que quiere es conocer mundo, tener nueva experiencia, etcétera, etcétera. Mientras que el personaje de María Elena, yo no creo que represente ni a un tipo determinado de mujer española, ni un tipo determinado de mujer catalana, ni un tipo determinado de mujer barcelonesa, ¿no? Es decir, es un personaje puramente de guión, un personaje que en la realidad no creo que exista, no creo que pueda existir, igual que el personaje del pintor de Bardem. A mí también me parece un personaje absolutamente literario, absolutamente de guión, con lo cual ahí se ven los defectos que tiene la película ya en sus orígenes, en un mal guión de Woody Allen, suponiendo que sea un guión de Woody Allen, que hay suficientes sospechas o suficientes elementos como para pensar que detrás hay un negro, ya lo sabemos, negro entre comillas, dentro del mundo literario del guión cinematográfico, significa alguien que ha escrito el guión y no lo firma, cosa que desgraciadamente, como todos sabemos, ocurrió mucho durante la caza de brujas, durante el macartismo en la Norteamérica puritana y anticomunista, y que evidentemente Woody Allen pues se ha limitado a hacer unas postales, a poner en solfa cinematográfica, a poner en imágenes pues una serie de tópicos que estaban en el guión, los típicos paseos turísticos, los típicos encuentros en lugares donde nadie se encuentra en Barcelona, y evidentemente explotando pues lo que Barcelona en estos momentos vende más, que es toda la obra arquitectónica de Gaudí, especialmente la obra que está en el Paseo de Gracia, que son la Pedrera y la casa, ¿cómo se llama? La Joaquín, ¿cómo se llama la otra? La Casa Milá, ¿no? Casa Milá. Bueno, yo
no, la Casa Milá es la...
No, la Pedrera, la otra, la de Aragón, se llama la... No, la Casa Meller, ¿no? Que es la que está al lado. Bueno, la otra, que me parece que además cobran una cantidad... No sé, la Casa Batlló, la Casa Batlló, la Casa Batlló, que cobran una cantidad de 17 y pico euros para visitarla. Una cosa que ningún museo del mundo te cobra esta cantidad de dinero.
Y que hay cola y cola.
Y hay unas colas de... Bueno, porque claro, es lo que se vende, y lo que se vende es lo que cuenta, ¿no? Entonces, claro, la Casa Batlló se ha convertido en una especie de eje emblemático de lo que es la obra de Gaudí, cuando objetivamente Gaudí tiene cosas en el Parque Güell que tampoco están visitados, o tiene, por ejemplo, en la zona de Pedralbes una puerta de hierro forjado con un dragón, que es una obra maestra y que yo allí nunca he visto, lo digo por los extranjeros que pueden venir a Barcelona, vayan a esta zona, nunca he visto a ningún turista, ni japonés con su cámara, haciendo fotos de esa maravillosa puerta.
Y en cambio allí está la Fundación Gaudí. Gaudí. Es curioso.
Y ya no hablemos de todo lo que Gaudí tiene por el resto de Cataluña, incluso por fuera de Cataluña, porque también hizo algunas cosas fuera de Cataluña. Digo todo esto en el sentido de que, independientemente de que a mí me guste, no me guste, me parezca deleznable, piense que Woody Allen como director ha muerto desde que se va de Estados Unidos y hace Melinda y Melinda, independientemente de que piense que Vicky Cristina Barcelona hay muchos intereses políticos, económicos detrás, es que la película como tal, desde el punto de, ya desde la partida del guión hasta lo que es la realización, es una película menor. Es una película que, en vez de firmarla Woody Allen, la firma un tal Julio Rodríguez López, hubiera estado una semana en cartel y hubiera pasado absolutamente desapercibida. Cuando se produce un fenómeno así ante un producto, en este caso ya no película, sino producto cinematográfico, donde se puede cada uno dar su opinión y sus gustos, y cada uno exponer sus razonamientos, y atacar, defender y analizar desde un punto de vista, desde otro, la película, lo que sí es cierto es que la película es una película intrascendente, que no te explica nada importante. Hay unas cuantas conversaciones de esas que antiguamente en el cine de Woody Allen, o antes en el cine de Woody Allen, eran trascendentes y que aquí se convierten en pura agua de borraja, es decir, nada, aquello de, bueno, vamos a hablar del tema de la muerte, o del tema de Dios, o del tema de tal, porque toca, porque claro, es parte del sello que caracteriza al cine de Woody Allen, pero no porque tengan que ver con la historia que se está desarrollando, ¿no? Es una película para mí absolutamente machista, en la que todas las mujeres caen rendidas ante la fuerza varonil del personaje de Javier Bardem, y ahora no me acuerdo el nombre del pintor, perdónenme este lapsus mental, y que evidentemente todas se quedan enamoradas, todas se quedan frustradas y todas se convierten en el fondo en María Elenas, ¿no? Que parece ser que María Elena termina la locura porque él es un típico macho ibérico. Yo creo que ya vender en el siglo XXI, año 2009, bueno, la película es 2008, vender el concepto del macho ibérico cuando en España se están haciendo importantes pero inútiles campañas ante la violencia de género, hablando de que la mujer es igual que uno, diciendo que cuando se pega una mujer tal, pero se sigue manteniendo el concepto de que el macho es por encima de todo macho. Claro, resulta muy contradictorio que una película como Vicky Cristina Barcelona trate tan mal a los personajes femeninos y en cambio pues deje en buen lugar al personaje masculino, porque el personaje del pintor que interpreta Javier Bardem en el fondo tiene muchas aventuras con mujeres, quiere combinar una historia de triángulo con dos mujeres, pero lo hace con toda la buena fe. Claro, ante esta situación pues uno tiene que decir, el señor Woody Allen no conoce la idiosincrasia ni catalana, ni barcelonesa, ni española. Es un señor que le han explicado que en Barcelona está Gaudí, que en Barcelona también hay algunos tablaos de flamenco, que hay todavía una plaza de toros, y que el barcelonés es muy trabajador. Y supongo que a partir de todos estos esquemas, o ha cogido un guión ya escrito, o ha escrito un guión que, si lo ha escrito él, es deleznable, y se ha limitado a hacer un producto de promoción de la, digamos, la Barcelona que quieren vender los dirigentes del ayuntamiento, que habría Pero que ver.
Bueno, yo que la he visto, además la he visto dos veces, creo que no promociona Barcelona nada.
Sí. No. Bueno, o sea, pero ellos creen que sí.
Ellos creerán que sí, pero es que no la promociona, porque los flash que hay de la obra de Gaudí son flash nada más. No se recrean en ninguna cosa bonita, en una vista previa que dices aquí está.
Ni enseñan lo que es la Barcelona real.
No hay nada.
La Barcelona real no es la Casa Batlló, ni la Pedrera, ni el Parque Güell, ni incluso esta puerta maravillosa con un dragón de San Jordi en
o sea,
Pedralbes,
¿no? Nos habían vendido, por lo menos lo que yo había leído en algunos
lo has
medios
dicho muy bien, nos habían vendido.
Lo que nos habían vendido era que sería una promoción en Barcelona, que por eso gastábamos una cantidad de dinero. Pues verdaderamente de promoción en Barcelona no hay, porque para dar cuatro frases de alguna puerta o de algún dormitorio o de alguna cosa de estas,
no es
promoción de ninguna clase. No. Luego, para mí es deleznable que la única española que hay, ya no pongo catalana, sino española,
sí,
porque
es una histérica
medio loca.
Sí.
El único protagonista que hay español,
femenino español, es ella.
Y el masculino es un señor que nada más sabe conquistar a las señoras y de cuando en cuando pinta, bueno, lo que pinta, copia de otra.
Pinta, tira manchas y se supone que está copiando de la famosa, o sea, María Elena. Sí.
Creo que ni promociona Barcelona, ni promociona a la gente de Barcelona, ni promociona nada, además de que echa a perder una cantidad de metros de película enorme porque no explica nada.
Mira, yo, perdonad, lo que veo es una diferencia total, como por ejemplo cuando se ruedan películas en Venecia. Las películas de Venecia nunca reflejan la vida del veneciano, del auténtico, del señor que tiene una tienda de tal.
Sí, sí.
Bueno, excepto una vez que Rossano Bracci hizo aquella película que tenía una tienda de antigüedades y tal. Pero sales lleno de Venecia.
De Venecia. París lo mismo.
París lo mismo.
Londres lo mismo.
Exacto.
Roma lo mismo. Tú coges Roma de Fellini.
Entonces aquí habría que preguntar al ayuntamiento por qué dio tanto dinero, que fueron, creo que son 600 millones.
Sí.
Pero ¿cómo puede ser esto?
Bueno, pues
hay que preguntarlo al ayuntamiento.
No, ellos hicieron la operación, les ha salido bien, porque perdona, en Hollywood se dijo Penélope Cruz por Vicky Cristina Barcelona.
O sea, estás insinuando que aquí ha habido un canje de que te doy el dinero con tal de que Penélope gane un Oscar, que Woody Allen esto lo puede manejar perfectamente.
Yo no sé si ha habido un canje. Yo lo que sé, porque se ha dicho en algunos medios, que detrás de Penélope hay, parece ser, un productor judío muy importante, que es el que la está promocionando más. No se sabe por qué razones. Porque como actriz, a ver, en España, como Penélope, hay como mínimo media docena o una docena más de actrices, desde a Diana Gill, que tampoco es de mi gusto, pero que reconozco que es buena actriz, pasando por Maribel Verdú, pasando, etcétera, etcétera. Es decir, de la generación de Penélope hay 6, 7, 8 muchachas que podían ser perfectamente la Penélope de turno. Es decir, vamos a ver, todos sabemos que Hollywood es la industria que mejor sabe crear figuras de la nada. Esto es un hecho. Les cambia el nombre, les opera, les educa, les reeduca, es decir, la famosa historia de la película, de la famosa Bernard Shaw, de cómo se convierte a una vendedora de flores en una señora, ¿no? Es decir, eso está clarísimo.
My Fair Lady,
exacto, My Fair Lady. Película magnífica donde salía una Audrey Hepburn encantadora, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto entra dentro de lo lógico, es decir, todos sabemos actores que eran muy brutos, que eran muy incultos, que llegaban de montar a caballo y los hicieron señoritos. Todo esto está muy bien. Y esto entra dentro de la industria, y está bien cuando lo hace la industria. El tema es, Penélope Cruz, ¿ha hecho su mejor papel en Vicky Cristina Barcelona? No. Este es el problema. El problema es que le dan un premio por algo que no es su mejor papel, igual que pasó con Javier Bardem. Yo creo que estaremos de acuerdo que el mejor papel de Javier Bardem hasta el momento es Mar Adentro. Mar Adentro porque él, en absolutamente quieto, absolutamente, excepto cuando hay el sueño, claro, evidentemente, o las imaginaciones del enfermo, tiene que expresar a través de sus miradas, a través de sus mínimos gestos de facción, de sus facciones, tiene que demostrar por qué quiere que se le ayude a hacer un acto resolutivo de su vida. Punto. Y eso, para mí, es un trabajo actoral de intensidad, de penetrar en un personaje, de saberlo transmitir a través de las imágenes, mucho más importante que hacer de un pintor aparentemente bohemio, que va en un coche descapotable, que se liga, como muy bien decía nuestra buena amiga, a todas las chicas del mundo, que después las va abandonando una por una, pero que en el fondo es un buen personaje. Claro, a mí esto me choca con, por otro lado, la cultura que se está intentando imponer en España y sobre todo en Cataluña, de la mujer es un ser con el mismo derecho, las mismas de eso, y es un ser intocable, como lo es un marido, como lo es una esposa, como lo es un abuelo, como lo es un hijo, como lo es un nieto, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, a mí me choca que se haya apostado tan fuerte, como tú me decías, desde las arcas municipales, que en el fondo es dinero de todos los contribuyentes de Barcelona, incluso de los que vienen y tienen que aparcar en zona azul o en zona verde y tienen que pagar, aunque sean de Manresa o aunque sean de otras localidades cercanas a la gran ciudad de Barcelona, porque este es un dinero que se tendría que haber utilizado en hechos más importantes y puntuales. Porque vuelvo a insistir, tú hablabas de Alcobendas. Se ha ideado mucho, curiosamente, mientras Penélope Cruz no había ganado ningún premio, el concepto de que fuera de Alcobendas no se había ventilado mucho. No sé si estáis de acuerdo, pero basta mirar también las hemerotecas, que, como digo, son auxiliares muy importantes de la memoria colectiva e individual. Cuando Penélope Cruz no era nadie, ¿eh? Alcobendas era el lugar menos deseable para salir de Alcobendas, porque Alcobendas no era una gran ciudad. Piensa tú que una de las constantes que tiene la novelística americana, la cinematografía americana, es la historia del provinciano o del pueblerino que se va a la gran ciudad al triunfar, sea Los Ángeles en la costa oeste, sea Nueva York en la costa este. Es decir, los dos puntos de atracción son Nueva York como ciudad de yuppies, ejecutivos y tal, o Los Ángeles como ciudad de los artistas y de los intérpretes, directores, artistas plásticos, etcétera. Esto es típico en la literatura americana y en la historia americana, y evidentemente el cine lo refleja. Yo creo que si hacemos una traslación a Europa, veremos que pasa lo mismo. En Francia todos sabemos que para triunfar te tienes que ir a París. Y en España todos sabemos...
Ahí viene aquella frase de París y el desierto francés.
Efectivamente, o sea, es decir, no me invento nada, es histórico. Yo estoy simplemente testimoniando a través de mi palabra hechos con los que yo he ido absorbiendo, ¿no? En España yo creo que pasaba lo mismo. Todos hemos visto durante mucho tiempo el cine español de la época franquista, que no era más que un cine social, independientemente de que estuviera bajo unas normativas de censura, que no se podía hablar de la religión o no se podía hablar del sexo, que no se podía hablar del tema político, era un cine social, porque estaba explicando realidades sociales. Las chicas de la Cruz Roja,
testimonio auténtico,
días de feria, días de aquello de la radio, eran testimonio. El que diga lo contrario es que no las ha visto, o si las ha visto, las ha visto con los ojos equivocados, y por lo tanto siempre es bueno volver a releer una película, un libro, una música, una obra de teatro, un ballet, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso volver a releer al prójimo que tenemos al lado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquel cine era un cine donde había un testimonio, y otra cosa es que fuera un cine donde no se podía decir todo al 100%. Pero no cabe duda que el cine español de aquella época, si tú lo ves desde un punto de vista, una mirada muy sociológica, te das cuenta que da claves de cómo se vivía, de las penurias, de las necesidades, sea en clave de humor, sea en clave de drama, sea en clave de testimonio social. Caso de, por ejemplo, del tío de Javier Bardem, de Juan Antonio Bardem, evidentemente un nombre más importante en la historia del cine español que el que dejará Javier Bardem. Y esto es algo que también es bueno que las jóvenes generaciones de espectadores españoles lo tengan en cuenta. Es decir, generalmente nuestra mirada es bastante corta. Yo creo que todos padecemos un poco de miopía en la vida, y siempre vemos lo que nos están enseñando, nunca vemos lo que nos han dejado de enseñar. Yo creo que en estos momentos todo el mundo habla de Penélope Cruz, y parece como si en España no existieran otras actrices de su propia generación tan importantes como Penélope Cruz, o que no hayan existido anteriormente otras actrices de otras generaciones, que pueden ser desde Carmen Maura, Victoria Abril o Ángela Molina, y que antes que estas estuvo una Aurora Bautista, etcétera, 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 por mencionar tan solo un nombre que ahora me viene a la memoria, ¿no?
Y si me apuras, personajes tipo Florinda Chico, que bueno, bordan el personaje...
O Gracita Morales. Gracita Morales era un personaje que, haciendo de criada, era la típica chacha, que era como perfecta de, en momento de los 50, de los 60, de los señoritos que habían hecho, o de los señores que habían hecho extraperlo, y que eran millonarios, y cogían a las muchachitas de pueblo, a las muchachitas provincianas que iban a la gran ciudad, para ver si podían, igual que está pasando ahora con la inmigración pues latinoamericana, o subsahariana, o marroquí, o de los países del este. Es decir, la historia, desgraciadamente, para el ser humano se repite. Y lo que es más triste es que además se repite y mal. No sé si estás de acuerdo, Joaquín.
Sí, totalmente.
Pero se repite y mal. Con lo cual, es aquello de decir, bueno, he tropezado una vez, a ver si no tropiezo. No, la segunda vez que tropiezas, todavía tropiezas y te haces más daño. Con lo cual, demuestra que la naturaleza humana, y en esto estoy con muchas de tus teorías, Joaquín Serrabona, es mucho más torpe de lo que realmente queremos hacer ver que somos. Somos mucho más torpe de lo que creemos, ¿no? Y yo creo que el cine, porque todo esto empezó hablando de los Oscars, es un buen reflejo, un buen espejo, un buen elemento para analizar la sociedad también, ¿no? Porque no cabe duda que el éxito de Penélope Cruz, por otro lado, vuelvo a insistir, es el éxito de una persona, no es el éxito de una industria. Es como cuando Nadal o el atleta tal me dirán, bueno, atención, es que claro, si Nadal es el número uno en tenis, es porque detrás hay tantas fichas de en la Federación de Tenis. A ver, vamos a ver las fichas que hay en Inglaterra, vamos a ver las fichas que hay en Francia, vamos a ver las fichas que hay en Estados Unidos, las que hay en Australia y las que hay en España. Perdón. Estoy pegando golpes en la mesa y a lo mejor se oye. Entonces, ahí está la de esto. Entonces, no sé yo. Yo, el otro día, en estas cosas que uno piensa, pensé, es que en España en estos momentos estamos ya pasándonos de rosca. Es decir, estamos mitificando el mito. El mito es una cosa. Tú lo puedes explicar mucho mejor que yo, Joaquín. Pero mitificar el mito es ya enfermedad. Enfermedad psiquiátrica.
Vamos a ver, ¿no crees tú que este Oscar ha caído como anillo al dedo para distraer a la masa?
Totalmente.
Porque así ya no nos preocupamos.
Ya no hablamos de la crisis.
De la crisis.
Porque las compañeras, o las vecinas, o las generacionales, las muchachas de la misma generación de Penélope Cruz, de Alcobendas, que a lo mejor están en paro, que a lo mejor saben que les faltan 15 días para poder llegar a cobrar y están pasando las canutas, y perdónenme la expresión, aunque no sea muy académica, con la parafernalia del trajecito de Penélope, de que era nuestra vecina, de que la vida se olvidan, exacto, se olvidan de que ellas están pasando lo que están pasando. Evidentemente, yo soy partidario de que sí. Bueno, he puesto el ejemplo, se han dedicado más páginas a Penélope Cruz que a la dimisión del ministro de Justicia,
por ejemplo,
que es algo importantísimo. Es decir, que un ministro de Justicia en un país democrático tenga que dimitir por no haber hecho correctamente su función de ministro. Vaya, yo creo que esto merece, no muchas páginas, merece miles de monográficos, ¿no? Pero analizando lo bueno, lo malo y lo regular que puede haber hecho este ministro, y a la vez analizando cómo un ministerio tan importante como el de Justicia, cómo una institución tan importante como la de Justicia, puede vivir en esos vaivenes y en esas situaciones, que es mucho más importante de si le dan el Oscar a Penélope o se lo dan a la señora X.
Con el debido respeto, pero es así.
No, con el debido respeto y pero sin el así. Debido respeto, porque, a ver, la verdad, ni tiene respeto ni no tiene respeto. La evidencia es una verdad, la verdad es la evidencia. Si es una evidencia que es más importante en cualquier país el funcionamiento de un ministerio del tipo que sea, nadie va a negar que el que una persona individual gane un premio Nobel, gane un Oscar, gane etcétera, es algo particular, es algo individualizado. No se está dando el premio Nobel a toda la literatura española, se está dando el premio Nobel al literato tal, por su obra tal. Usted me dirá, el que me escucha dirá, hombre, señor, usted dice esto, pero este señor se ha educado, tiene la cultura de esta ciudad, de este pueblo, de esta cultura, efectivamente, pero es el individuo el que ha ganado el premio. No es la literatura española la que gana un premio. La literatura española gana un premio si en España pues se leyera el 90% de la población y las novelas se publicaran, pues si en vez de ahora se publican 10 millones de libros al año, no lo sé, digo cantidades al azar y absolutamente falsas, se publicaran y se editaran y se vendieran pues 50 millones de libros. Claro, entonces sí que diríamos, oiga, la industria editorial, la cultura literaria en España es muy elevada. Si además nos dan premios a nuestros escritores, miel sobre hojuelas, señal que a nivel internacional se reconoce.
Acuérdate de aquella frase de Camilo José Cela, cuando le dieron el premio Nobel. Dice, ¿cómo se siente usted? Dice, hombre, ser el lector más leído en un país de analfabetos. Una frase de aquella suya.
Sí. Bueno, él era también un... O sea, iba a debutar,
En conclusión, vamos a ver si voy equivocado o no. Primero, el personaje de Penélope no creo que merezca un Oscar.
No.
Número uno. Número dos, la película en sí no merece el dinero que el Ayuntamiento de Barcelona aportó.
No.
Y número tres, una vez conseguido este Oscar, pues aquí se ha aprovechado esto políticamente.
Y mediáticamente.
Y mediáticamente para distraernos de estas cosas que...
Bueno, dices tú. Yo es que creo que en estos momentos los medios en España, Cataluña y el resto del Estado, están en manos de los grupos de presión, de los lobbies. Yo creo mucho en los lobbies, cada vez creo que... Yo creo que detrás de Penélope hay un lobby. No sé si el lobby lo lleva el propietario de MediaPro, si es un productor judío de Hollywood, como parece ser que se ha comentado, el que está detrás. Yo digo que detrás de Penélope Cruz hay un lobby. Igual que hay un lobby detrás de otro premio que se dio, que este es un premio sorpresa.
Lo cual es un riesgo para Penélope, porque igual que te suben, te bajan.
Sí, claro,
esto
bueno.
Esto pasa como en el boxeo.
Sí, pero esto, momento sí, dicen, porque las mafias del boxeo, tú lo dices por las mafias del boxeo, sí. Sí, pero yo creo que en estos momentos, esto que tú dices, Joaquín Serrabona, ocurre en cualquier situación. En estos momentos los medios lo mismo te entronizan, por utilizar un término que me parece perfecto, aunque venga de una parte religiosa, que te deshacen. Es decir, y lo vemos sobre todo en los capítulos, en los programas rosas. En los programas rosas tú ves que hay personajes de la Set Society, estos personajes que dicen que venden sus intimidades, o que no venden, o que tal, que de repente son muy bien tratados por una gran mayoría de cadenas, y de repente son maltratados, que se les rebaja hasta, digamos, el suicidio, aunque sea entre comillas, ¿no? Aunque sea el suicidio social. El otro premio, que ha sido sorprendente, mientras el de Penélope no ha sido sorprendente, el que ha sido sorprendente es el premio al mejor actor, que ha sido para Sean Penn. Sean Penn, por una película que se titula Mi nombre es Harvey Milk. Todo el mundo, y prácticamente toda, digamos, la fuerza mediática, la semana, los 15 días antes, incluso el mes antes de que se concedieran los Oscars, estaban alrededor del personaje de Michael Rooker en El Luchador, que es un personaje muy típico de la cultura americana, que es el personaje del perdedor. En Norteamérica, el perdedor, no sé por qué razones, supongo que porque la conquista, la implantación de los europeos emigrados, teniendo en cuenta que la mayoría eran pues fugitivos de la justicia, penados, desarraigados, emigrantes pobres, etcétera, etcétera, tuvieron que enfrentarse a muchas dificultades. Todos sabemos que la famosa conquista del oeste, aparte de la sangre y muerte que hicieron entre los indios autóctonos, fue muy dura por la climatología, por las dificultades, etcétera, etcétera. El tipo del perdedor siempre ha sido muy buscado y muy enaltecido, tanto en la literatura, acordémonos de Faulkner, Scott Fitzgerald, Dos Pasos, Hemingway, como por el cine, ¿no? El cine, en cierta medida, el cine americano, yo creo que ha seguido de forma bastante coherente las directrices ético-narrativas que tiene la literatura norteamericana, ¿no? Y el caso del luchador es la historia, pues eso, de un luchador de lucha libre, de lo que en América se llama el catch-catch, que está ya en sus últimos momentos, sufre una enfermedad de corazón, y bueno, hace su última pelea, ¿no? Y esto dentro de un ambiente marginal, donde conoce a una madre soltera que trabaja en un bar de striptease, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, lo que parece es que su última actuación es una especie como de redención ante la serie. Bueno, él se toma anabolizantes, en pastillas, todo, lo típico, ¿no? Lo típico de esta situación de marginados y de gente solitaria, de gente dejada un poco de la mano de la sociedad y de los poderes públicos. Es un personaje tratado de forma excepcional por Michael Rooker, que también hay que mencionar. Michael Rooker estaba prácticamente desaparecido como profesional, porque bueno, todos sabemos, el cine tiene dos aspectos. El cine te puede destruir y a la vez te puede construir, ¿no? Te puede destruir porque se gana tanto dinero, se gana tanta popularidad, mal llamada fama o mal llamada éxito, que claro, pues te dan todas las opciones para ser consumidor de drogas, para ser consumidor de alcohol, para ser consumidor de sexo, de forma indiscriminada, de forma creyendo que el mundo eres tú y que el mundo nunca se acaba, que es lo peor que nadie puede creer nunca en su vida, ¿no? Y Michael Rooker, desgraciadamente, como ha pasado con algún otro director español, cayó pues en una especie de autodestrucción, desde aquella famosa 9 semanas y media, donde pues se convirtió en un actor reconocido universalmente, pues cayó en una situación que parece ser, por lo que me han explicado, que profesionales de Hollywood lo encontraban pues medio tirado por las calles o en el metro y le decían, ay, tengo un pequeño papel, le hacían pequeños favores en pequeñas apariciones, ¿no? Hasta que pues se le ofrece la posibilidad de hacer el luchador. Él lo hace extraordinariamente bien, aunque en cierta medida hace un poco de sus propias miserias y de sus propias circunstancias, y todo el mundo apostaba, ya digo, muchas entrevistas, referencias, tal, por Michael Rooker como mejor actor. Y entonces de repente salta la sorpresa cuando el premio al mejor actor, el mejor actor protagonista, es para Sean Penn por esta película. Y evidentemente esta película, que es una exaltación del lobby gay que hay en Estados Unidos, que todos sabemos que es muy importante, casi tan importante, diría yo, como el lobby judío, y le dan el premio, en primer lugar, a él como mejor actor, y en segundo lugar, el premio al mejor guión original. Claro, mejor original, que lo ha escrito Dustin Lance Black, por Mi nombre es Harvey Milk. Claro, entonces resulta que te quedas un poco parado, porque parece ser que hay un documental que yo no he visto, me lo comentaban justo hace un momento, que había ya un documental dedicado a Harvey Milk, que es un personaje real, es decir, no estamos hablando de un personaje de ficción, sino un personaje real, y había también pues el personaje real y todo lo que se había escrito pues en periódicos, en revistas, sobre este personaje real, que era un hombre, un gay, que había además hecho, que se había dedicado a la política y que había conseguido pues que se reconocieran los derechos gays en la costa oeste de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que le den el premio a Sean Penn? Bueno, pues que en el momento de la entrega de las estatuillas, él haga su discurso defendiendo pues el matrimonio gay, la capacidad de adopción de los matrimonios gay, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, estamos no ante un premio cinematográfico, porque evidentemente Sean Penn es un buen actor, pero en mí, haciendo el personaje de Harvey Milk, no me parece que sea de los sus mejores trabajos, y comparativamente con el trabajo que hace Michael Rooker, me parece mejor el de Michael Rooker, y se le da un premio, lo cual le facilita, pues, hacer esta especie de speak a favor, pues, de todas las teorías y de todas las soluciones gay que en estos momentos, pues, los grupos de los lobbies de presión gay se están haciendo en todas las sociedades del mundo desarrollado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que ver? Pues que dentro de los premios cinematográficos hay premios políticos. Es lo mismo que ha pasado en España con Camino. Camino y los premios Goya y los premios Gaudí, pues ha sido realmente esto. Y ha ocurrido también otro fenómeno, que ha sido la gran perdedora y la gran ganadora, que es la lucha que había entre el curioso caso de Benjamin Button y Slumdog Millionaire, la película hindú hecha por un británico, y todo hay que decirlo, hecha por un británico que es Danny Boyle. Y entonces, es curioso que la película hindú, entonces se hablen de que los hindús, ahora resulta que es muy importante preocuparse por el hambre en la India, en Bombay, por los marginados, etcétera, etcétera, y resulta que ahora todo el mundo está muy preocupado con Bombay.
De hecho, la película está hecha en un barrio...
Sí, no, la película está hecha en muchos lugares de la India. Lo que pasa es que el centro de la historia es Bombay, porque es donde nace el protagonista, un muchacho absolutamente... analfabeto, que solamente aprende cuatro cosas en su vida, que se presenta al famoso concurso de ser millonario, ¿quiere usted ser millonario?, aquel concurso de las preguntas que van doblando cantidades, y que en un momento determinado está a punto de ganar 20 millones de rupias, que es mucho dinero en la India, el cambio no sé lo que es, el cambio europeo del euro no lo sé, y discúlpenme los que quisieran saberlo, y que incluso es detenido por la policía, porque el que presenta el concurso le acusa de que tú estás haciendo trampa, te tienes algún contacto con alguien del público, etcétera, etcétera. Incluso le martirizan, le crean violencia, pero vuelve y gana, ¿no? Y al mismo tiempo que gana, pues recupera el amor de toda su vida, que era una niña que él conoció cuando estaba marginado y que se ha convertido en una muchacha bellísima y tal. O sea, estamos objetivamente ante la típica historia de Hollywood del happy end, ¿no? El happy end, el final feliz. Es decir, aquello de... Toda persona que empieza vendiendo periódicos en Norteamérica puede terminar siendo Ford o el dueño de Microsoft, ¿eh?
Mira, yo precisamente fui a ver el sábado esta película, a la cual, claro, la propaganda que te ha recibido un Oscar y tal, o sea...
¿Uno o más?
Varios, ocho Oscars. Pues claro, uno dice, bueno, pues te va a enseñar alguna cosa bien. A mí me recordó muchísimo a las novelitas de Rafael Pérez y Pérez, sin menospreciarlo,
en aquel
momento. O sea, no tiene ningún fondo, no tiene más que se enseña la miseria de allí, que podríamos enseñar miseria de
México,
un montón,
Perú,
de África, de todas partes.
Y muchos barrios marginales de España, de Estados Unidos,
o sea, nada más.
Incluso de
Barcelona,
de Suecia,
concretamente. De
nada más, enseña. Podríamos decir positivo, es que hay una miseria enorme en aquel país, pero es que no tiene nada más, no tiene nada.
A ver, a mí la película me gustó, yo la he visto dos veces, a mí la película me entretiene, a ver, yo quiero ser muy
vale,
sincero.
Es entretenida,
exacto.
Pero gustar como gustar, no tiene nada.
Es decir, que no, lo que puedes decir, yo entiendo que lo que quieres decir, que no te provoca ningún tipo de reflexión profunda, como el lector,
ninguna,
por ejemplo,
ninguna.
Como el curioso caso de Benjamin Button, donde detrás de una historia hay una posibilidad de que el espectador, de que el crítico, de que la persona que quiera analizar la película, saque mucho jugo, saque mucha sustancia y pueda recrear otras miradas de su vida en otros aspectos de la vida.
Es que es un libro primitivo, o sea, tal como...
Bueno, está basado en una novela, como sabéis, editada por Anagrama en España.
Pero es que además, o sea, es lo mismo que unos capítulos que tenía mi mamá de antes de la guerra, en el cual los vendían por fascículos,
sí,
y
bueno,
vendían esto precisamente.
Sí, sí, sí.
El señor, o sea, era igual.
Efectivamente, vamos a ver, las dos películas están, dos de las películas, bueno, tres, estaban basadas en novelas. El curioso caso de Benjamin Button está basado en un cuento de Francis Scott Fitcher, escrito en 1922, una idea muy original de una persona que nace anciana y se muere joven. Evidentemente, en la novela es diferente, porque ya se encuentra el anciano mayor, el padre, pero en la película es un bebé, digamos, con el aspecto de un anciano, y que va creciendo, primero tiene 80 años, o 90, después tiene 80.
La
después,
vi.
Lo has visto, ¿no?
O sea que, claro, el cine, pero esto aquí, te reflexiona.
Pero esto te hace reflexionar sobre la cultura que nos han transmitido siempre es de ir decreciendo, en vez de ir decreciendo, que esto podría ser
decir. Es que cuando empieza la película, ¿sabes cómo va a acabar?
Sí, claro, sí, porque o sea, ya sabes que es el ganador.
Es el ganador que recuperará su amorcito de la vida, que
bueno,
por eso
ha gustado Hollywood, claro, porque Hollywood es muy happy end. Hollywood le gustan mucho las películas que terminan bien. Es lo que decía, lo del vendedor de periódicos que termina siendo el propietario de una de las industrias más importantes de América, porque es el hacerse uno mismo. Es una de las teorías, ¿verdad, Joaquín? La teoría del americano de hacerse uno mismo, ¿no?
Sí, hay una segunda parte un poco cómica, y es que hay una frase que dicen en América, que el que empieza vendiendo periódicos y acaba siendo propietario, y es que es el hijo del propietario.
Sí. Bueno, hay de todo, pero sí es cierto que en América, digamos que siempre se ha vendido América como, o Estados Unidos, EU, como la ciudad, el país de las oportunidades, ¿no? No cabe duda que es cierto, ¿no? Las oportunidades que ha tenido mucha gente en Estados Unidos, quizá en otros países europeos, ya no hablo de otras regiones del mundo, no son las mismas. Pero bueno, volviendo a la película hindú, también es cierto que al presentar, aunque tú digas de forma muy infantil lo que es la miseria en Bombay, o que es la miseria de los barrios marginales, de grandes ciudades como Bombay, como puede ser el Cairo, como pueden ser muchas ciudades de Asia, asiáticas, o del Medio Oriente o de Extremo Oriente, no cabe duda que esto a los académicos les toca. Por otro lado, es una producción inglesa, es decir, hay dinero inglés, ha costado bastante, se ha hecho con poco dinero, a pesar de todo lo que se ve, parece que solamente ha costado 15 millones de dólares, que no estaba previsto que se estrenara en cine, que parece ser que iba directamente en formato familiar, DVD, digital, pero que al final se ha estrenado en cine y ha sido un éxito, porque es una película entretenida. Yo objetivamente, yo digo que el cine, si a mí, primero me tiene que emocionar y después entretener, ¿no? Entre estas dos facetas estaría mi mirada sobre el cine. Después ya lo analizaré, ya reflexionaré, pero primero me tengo que enganchar, ¿no? Yo creo que es una película que engancha al espectador. Lo que pasa es que, como tú dices muy bien, y estoy totalmente de acuerdo, es una película que tú la ves, te quedas muy satisfecho, pero dices, bueno, ¿y qué? Porque ya sabes que la miseria, ya sabes que en la India se explota a los niños, se les corta la lengua para que no puedan solamente cantar, se les vuelve ciegos. Es decir, esto ya lo hizo Dickens en Oliver Twist. Muchos analistas de la película han dicho que si era una especie de Dickens y de un Oliver Twist, ¿no? La película de Slum Millionaire. Es una película simpática. Yo entiendo que se le ha dado el premio por esto. Mientras que la historia de Scott Fitzgerald, llevada al cine por Fincher, en el curioso caso de Benjamin Button, es mucho más incómoda. Es mucho más incómoda porque esta sí que te hace pensar. Incluso te hace desconfiar, decir, me están tomando el pelo. A ver, ¿cómo alguien puede nacer viejo y morirse joven? Esto es un disparate. Bueno, pero es que es un disparate que da idea de la imaginación que en el año 22 tenía el señor Scott Fitzgerald, de decir, vamos a transgredir un poco lo que normalmente nos explican, vamos a decir que en vez de crecer, decrecemos. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser todo diferente de como nos lo explican? ¿Por qué tenemos que aceptar a pies juntillas que dos y dos son cuatro? Lo aceptamos porque queremos tener una posibilidad de comunicación, que sería el lenguaje. Pero desde el momento en que usted y yo dijéramos que donde estamos ahora puestos no es una mesa, sino que es un armario, y que esto que tenemos delante con una alcachofa, que es como se llama esta cosa para evitar las sonoridades tal, en vez de un micrófono, pues es un teléfono o es una pistola, pues diríamos, estoy hablando adelante la pistola. Yo creo que ser un poco transgresor con lo que creemos que es inamovible es bastante bueno, que no quiere decir que esta transgresión tiene que ser llevada ni con violencia, ni obligando a los demás, ni etcétera, etcétera. Es decir, la transgresión tiene que nacer en uno mismo y tiene que plantearse en pequeño volumen a tu alrededor. Es decir, transgredir la forma de ver las cosas, transgredir la mirada general y colectiva con tu mirada íntima, personal, que no quiere decir que tengas que ir contra la voluntad de los demás, ni contra una mayoría, ni contra una minoría, evidentemente, sino tener tu propia mirada, que es lo que yo creo que objetivamente se ha perdido un poco, sobre todo en el cine. Es decir, el cine, dado que gasta mucho dinero en el marketing, que es la promoción, que es la publicidad, está creando cada vez más un pensamiento único. Yo no sé si tú estás de acuerdo, Joaquín, pero si en política se crea un pensamiento único,
imagínate en cine,
porque claro, estos Oscars a Slumdog Millionaire significa que este fin de semana, y todavía no tengo datos, va a haber un aumento de recaudación en la película, no ya solo en Barcelona, que es los datos que yo quizá, o en España, que son a los que puedo tener acceso, sino en todo el mundo, donde la película se está exhibiendo, teniendo en cuenta, pues eso, de que a lo mejor incluso se han incorporado algunos cines con más copias para poderla exhibir más, sabiendo que va a haber una especie de avalancha por parte del público. ¿Por qué? Porque en cierta medida, cuando se da un premio, el público, que en cierta medida tiene buena fe, yo creo que en cierta medida todos pecamos de buena fe, todos somos bastante creyentes, yo creo que el tener fe nos hace un poco vulnerable. Entonces todos entendemos que si le han dado el premio tal a tal película es que es buena, y eso es una falacia,
y todos saldremos cantando el hi-ho aquel.
Efectivamente, todos saldremos cantando el hi-ho, que también, como sabes, le han dado el premio también a la mejor canción, mejor banda sonora, bueno, muchos premios de estos secundarios, pero bueno, los más importantes, película y director, que curiosamente este año, por forma excepcional, las cinco películas nominadas coincidían con los cinco directores nominados, cosa que yo encuentro natural, porque aunque en Norteamérica sabes que el premio lo van a recoger los productores, no lo recoge el director, porque la película consideran que es obra del productor, es un producto, por lo tanto, se la dan a los productores. En este caso ha coincidido que director y película coincidían en los cinco nominados con las cinco películas nominadas, cosa que a mí me parece lo lógico, porque cuesta creer que si una está nominada a una mejor película, el que la ha hecho no sea también nominado como mejor director, porque se supone que la ha hecho un buen director, no solamente la han producido unos buenos productores, ¿no? Pero bueno, esto es una discusión ya tan larga como si el cine es arte o industria, que como sabes, así que nació el cine ya se empezó a discutir y a polemizar.
A mí lo que me fascina, perdona, es que un bluff como son los Oscars, nacidos de la nada.
Nacido para la de nada, amiguetes.
De la, bueno, pero ya, pero bueno, esto es la historia, ¿no? Pero sí. En el fondo, todo Oscar es un bluff. Todo Oscar no es nada más que marketing.
Es como los premios.
Y han logrado realmente que todo el mundo se preocupe. Sí, sí. Es como si gana Obama o no gana.
Exacto,
Obama.
Sí. Bueno,
si,
realmente es, marketing.
Yo, es que me quito el sombrero, ¿eh?
Sí, claro. Claro.
De la nada, hacer un show globalizado, bueno, hombre, mundial, que todo el mundo sigue. Que...
Pero vamos a ver, el ejemplo de los Gaudí ha sido lo mismo.
Ya.
Joaquín, los Gaudí, me parece que sí, se fue a la Academia de Cine Catalán en noviembre o en diciembre.
Pero los Gaudí no los conoce nadie en Bombay.
Sí, pero a nivel de Cataluña sí que ya,
claro.
Por ser el primer año. Pues ¿por qué? Porque se necesita el marketing o la publicidad.
A nivel
local
estoy de acuerdo.
Los premios, no compararás nunca Hollywood ni con la industria francesa ni con la China.
Ahí voy.
Están hablando de Hollywood, Bollywood.
Bollywood.
Es mentira. La película no es Bollywood, es una película inglesa que mira, incluso yo diría, con esa perspectiva que los anglosajones siempre han admirado a los países colonizados como es la India, los miran de arriba abajo, porque la película, tú que la has visto, estarás de acuerdo conmigo, la mirada es del director inglés, que dice, pobrecitos estos habitantes de Bombay, pobre chico, bueno, vamos a hacer que gane 20 millones de rupias, ¿me entiendes? Sí. Es decir, que, de acuerdo, el libro lo ha escrito un hindú, pero lo ha escrito un hindú que está afincado fuera de la India, como pasa en el 90% de los escritores, ¿eh? Tú cuando empiezas a leer las biografías, ¿y dónde están los escritores chinos, japoneses,
rusos,
todos están en Estados Unidos, ¿eh? Hay que decirlo también.
Sí, sí.
Porque Estados Unidos es como cometas en el cielo. Novela maravillosa, película maravillosa. Pero claro, dices, hombre, este señor que es afgano, se ha ido y ha podido decir lo que quiera desde un país donde no le va a pasar nada, porque tampoco ha escrito la famosa Corán, aquel, el Corán famoso del Rusman o como se dijera, ¿no? Sí, que también hay que saber. Y entonces, claro, este señor puede hablar de los talibanes, de tal, de cual, con toda tranquilidad. Esto lo hubiera podido escribir en Afganistán. Estas son las preguntas que siempre, cuando lees buenos libros, porque son grandes libros de literatura, nadie está discutiendo esto, pero si discutimos, o si ponemos en evidencia, o nadar contracorriente, lo que decía, tener tu propia mirada, decir, bueno, claro, es cuando estás en un sitio donde una democracia sostenible, como es la americana, con grandes medidas de seguridad, con un concepto muy claro de a mí no me toca a nadie, te permite poder hacer lo que haces y escribir lo que escribes. Claro, vete a hacerlo a China, criticando el maoísmo, que todavía tiene ramalazos o tiene flecos, ¿no? Vete a Japón criticar, metiéndote contra los yakuza. Es muy fácil, ¿no? Es decir, entonces, claro, tiene más valor, por ejemplo, hablando de esto, la novela Gomorra, de un señor de allí, que la ha escrito, que la ha publicado allí, y que ha sido amenazado. Ahí sí que estamos ante un hecho real, de una persona que no se ha tenido que ir a otro país para poder hacer algo. Y lo mismo pasa con la película y el director, que también ha tenido sus problemas, ¿no? Lo que se quiero decir es que yo de entrada, me parece que lo he dicho ya en otras presentaciones y en otras charlas, yo en los premios no creo. Para mí el premio es absolutamente infantil, y la peor forma de educar. El premio me parece que es la peor forma de educar. A las personas se le ha de dar, lo que se merecen. Es decir, a un niño no se le puede decir, si comes, te daré un caramelo. No. Al niño tiene que comer y después el caramelo es algo añadido que es bueno porque tiene buen gusto, que además puede llevar vitaminas, que además puede ser bueno para su salud, etcétera, etcétera. O si eres bueno, te dejaré jugar. O te dejaré jugar con el Game Boy. O te dejaré entrar en internet. No. Todo esto forma parte de la personalidad. Por lo tanto, no se puede decir, si haces bien la película, Penélope, te vamos a dar el Oscar. No. Tú tienes que hacer bien la película. Se te pagará tu dinero en el contrato y ya está. Ya. Yo creo que el premio es que la gente diga, qué bien ha estado Penélope haciendo de María Elena, ¿no? Que te crees a este personaje. Este es el premio. Pero que un grupito de señores, se llamen críticos de Nueva York, críticos de Los Ángeles, o académicos del cine inglés, o académicos del cine español, o académicos del cine catalán, o académicos del cine americano, le den un premio, es una merienda entre...
Sí, pero claro, entonces amigos. Nos quedamos sin promocionar la película en cuanto a marketing, y aquí viene el problema.
Porque sabes,
fíjate,
que cuando...
¿Hasta qué punto eso es un blef? Que a la mañana siguiente de los Oscars ya había una tienda, una boutique en Nueva York, vendiendo los vestidos que las señoras aquellas habían llevado.
Claro, porque son promociones.
Y es el colmo, ¿no? O sea, a la mañana siguiente ya estaban los vestidos a la venta.
Hombre, yo te diré que La Vanguardia, por poner uno de los ejemplos que vi el lunes sacó en portada una foto de Penélope en color ya con la estatuilla del Oscar. Pero es que dentro no había información del Oscar. Había toda información sobre Penélope, que era algo que estaba ya hecho de 24, 48, 72 horas antes, solamente Penélope, con lo cual ya se estaba sobre seguro, supongo, además debían tener algunas páginas sobre otros temas, de que Penélope iba a ganar el Oscar. Digo que ya se sabía, que era seguro, que prácticamente el 100% o el 99,9%, ¿no? Que hubiera sido la sorpresa que no ganara. Pero, en este sentido, yo creo que está claro que las cosas no ocurren. Bueno, ya sé que tú y el azar tienes tus teorías, yo también, pero en determinadas cosas el azar es un cuento, en otras quizás sí, pero en determinadas cosas es un cuento.
En cuanto hablamos de comercio, dinero, no es un, economía...
Es un cuento.
Aquí de azar bueno, nada.
Yo lo utilizo en este caso.
Está todo programado, programado con una estrategia.
Y reprogramado y recontraprogramado. Es decir, no se deja ningún hilo suelto.
Nunca.
Y si hay un hilo suelto, cae alguna cabeza. Porque quiere decir que se puede deshilachar la parafernalia del producto comercial, ¿no?
Bueno, de hecho, vamos a ver, hay algo que a reflexionar, y es que Woody Allen ya va a hacer otra película que la va a financiar MediaPro.
MediaPro sigue financiando.
Pero que ya no cuenta con Penélope.
No, la va a hacer con Anthony Hopkins.
Sí, no sé qué más, y una serie de bellas actrices, sí, y tal, pero ya no cuenta ya no con cuenta, Penélope, no. Ha sido aquello de usar...
Pues yo creo que a Penélope se la impusieron. Yo creo que se la impusieron como a Javier Bardem.
Bien, entonces
y a Javier
ya
Bardem se la impusieron porque acababa de ganar el Oscar.
Bueno, entonces ya vienes a las mías, de claro, que aquí ha habido un trueque.
Hombre,
de que
trueque,
te pagamos
mangoneo,
dinero,
dile lo que quieras.
A cambio de...
Claro que sí, no, seguro claro. que ha habido intereses creados. Vaya, Benavente escribió una obra maestra que se llamaba Los intereses creados, que creo que sería de lectura obligada, como tenía que ser de lectura obligada durante a todo el mundo, de Calderón, para saber que todos tenemos nuestro papel en la vida. Y que lo único que nos queda es decir, bueno, pues mira, lo voy a llevar con la mayor dignidad posible, ¿no? Pero que sí, que todo está organizado. Yo ya te digo, en las cosas del cine soy muy escéptico, muy escéptico. Creo muy poco en lo que nos venden. Creo más en lo que cada uno puede entender, puede interpretar y puede ver. Y el cine creo que es en estos momentos una de las artes más manipuladas que hay en el mundo.
Es que yo creo que es la que da más dinero.
Porque es la que da más dinero. Sí,
más que la literatura, que la ópera,
que
todo
más que la ópera, claro.
Por favor.
Es donde hay más inversión y donde a la vez hay más beneficio. Claro. claro. Y Hollywood es la que lo demuestra siempre. Y los Oscars, en esta edición número 81, son los que han demostrado esto. Ha perdido, por ejemplo, la gran nominada, que era el curioso caso de Benjamin Button. Ha ganado la que iba segunda, la típica tapada. ¿Sabes cómo pasa en los premios literarios? Tú vas a Una noche del planeta o del Nadal y hay una novela que se mantiene y de repente en la penúltima votación la desaparece. ¿Pero por qué? Porque es la que están votando para que no salga la que ellos no quieren que salga. Está todo encantado. Yo creo que ahora, que digas, hombre, va bien porque promociona una película y a lo mejor pues una película que se merece ser promocionada, de acuerdo, estoy de acuerdo en este sentido. Concretamente Vicky Cristina de Barcelona no creo que deba ser promocionada. La verdad es que no sé ahora si se ha repuesto, si se han hecho más películas, más cines que la exhiban, no lo sé. Acuérdate que cuando Camino ganó los Goya, inmediatamente la volvieron a poner en los cines, y el año pasado la película Jaime Rosales, La Soledad, que había hecho nada, una miseria en su estreno, volvió y me parece que triplicó o cuatriplicó lo que había recaudado en los momentos de su estreno, gracias al Goya, a la mejor película. ¿Qué quieres?
De una cosa podemos estar seguros, que todo el pueblo de Alcobendas irá a ver la película.
Claro, que no la haya visto estará en pecado mortal para toda su relación familiar y de vecindario, si no ha visto Vicky Cristina Barcelona.
La van a hacer hija predilecta.
Claro, lógico. Bueno, pero esto es típico del provincianismo también español, ¿eh? Nosotros siempre hacemos hijos predilectos a todos. Antes toreros y cantaores, ahora te dices, es que, ¿qué diferencia hay que te hagan? ¿A Penélope o en su época a la pobre faraona, ¿eh? Es lo mismo, o al torero de turno. Pero sí es lo mismo. A mí lo que más me molesta, creo que estarás de acuerdo conmigo, es que, si yo estoy en contra de algo por los signos y los símbolos, no puedo seguir utilizando aquellos signos y aquellos símbolos. ¿Estás de acuerdo, Joaquín?
Totalmente.
Y me entiendes, ¿no?
Pero el mundo funciona así,
sí, porque si tú quieres sacar los crucifijos no puedes cambiarlos por otra cosa, sácalo y punto. Pero no pongas otra cosa. O si quieres sacar las banderas rojas, no pongas unas, ¿eh?
Exactamente.
Yo estoy ahí, quizá en el punto equivocado, pero bueno, es parte de la vida es equivocarse.
Sí, sí, o todos o ninguno.
Efectivamente, o todos o ninguno.
Muy bien, gracias y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, adiós.